Ya está fregando el plato. No puedo, porque
no, no hay.
Oye, no hay.
Mira, aquí te traje la vaina esa que te gusta fumar para que te
llegue a la esposa. Llegar a la esposa y que para ver si haces algo, coño de tu madre.
O sea, que yo te tengo que comprar la mierda esa para que tú hagas oficio, ¿no?
Qué loco.
Buenas, Chivera, bienvenidos a este podcast llamado El Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos.
Primero, aunque tenemos un invitado, nosotros tenemos una regla que primero damos gracias a nuestro Dios personal, que es Napback. Porque sin Napback no hay podcast, no hay nada, porque nosotros no tenemos real para pagar estudio. Ya lo hemos dicho reiteradas veces, este señor confía en nuestro talento. Y él dice que bueno, intercambio publicitario, bueno, vamos a ver.
Y cada tantos episodios se asoma y le sacamos un sticker, alguna vaina para WhatsApp. ¿Ya?
Exactamente, de repente se hace famoso por los stickers. No sabemos.
Que si no es la música, eres un meme, güey.
Pero llegamos al momento chévere que nosotros nos gusta tener invitados. Yes. ¿Quién tenemos invitado aquí? Señor John Acosta, mejor conocido como Ismaelito, también conocido como Otro Acosta, también conocido como, ¿qué más?
El hombrecito es. El de los videos, eso. Exacto. De malandros que incitan.
El malandro.
John Acosta, la gente, John.
¿Sabes qué nos gusta a nosotros tres invitados? Que nos hemos vuelto medio pseudo regionalistas y hemos traído gente buena.
De Maracay.
Maracay, ábrele.
Oye, oye.
¿Qué más, John?
Todo bien, vale, gracias a Dios. ¿Yo te qué más? Tenía tiempo que no te veía,
marico. Año,
Bandera, y a ti también, güey. Pero a ti más.
A mí más, güey. Año.
Sí, última vez que nos vimos no fue en Cito Bar.
Con él, tú y él sí, pero él y yo
no,
hace más,
¿no?
Antes que te fueras, güey, creo.
Sí, yo no, ya ni me acuerdo, pero sé que asilamos bien.
Estaba yo gordo, tú estabas más flaco, pues sí. Muchas cosas pasaron. Hay muchos kilos y seguidores atrás, güey, en esa historia.
Verga.
Mira, marico, una vaina que ha pasado contigo es que a veces la gente no sabe la diferencia entre el personaje y el artista.
Claro.
Y me imagino que te pasa muchísimo, porque incluso yo una vez me metí a pelear contigo defendiéndote en Twitter, porque la gente pensaba que tú eras un malandro, ¿verdad?
Claro.
La gente pensaba que tú eras... ¿Cómo haces tú para hacerle ver a la gente que tú eres John Acosta e Ismaelito es un personaje? Porque hay gente que es muy necia y no le entiende.
Claro. Bueno, en primera instancia, un compañero una vez me dijo que me sintiera orgulloso de que la gente creyera que yo era de verdad un delincuente, porque me dijo... Men, entonces está haciendo bien el trabajo, porque si es como un malandro fingido, no vende. Entonces, es como también dijo Dalí, si quieres provocar a la gente, si quieres interesar a la gente, tienes que provocarlo. Entonces, nada, sí, a veces es un pelo medio... No, vale, a mí es más, me gusta, porque entonces eso me hace hacer mi trabajo con mayor dedicación, hacer personajes que realmente parezcan... Lo que son, como dijo Sócrates, la grandeza del ser humano está en ser lo que se aparenta. Entonces, claro, ser lo que se aparenta en cuanto a los personajes. Pero yo soy una persona súper tranquila, soy súper callado. Sí utilizo comúnmente palabras como del diccionario y tal. De hecho,
lenguaje de rutina,
exactamente. Y nada, como me la vacilo, men. O sea, trato de divertirme con lo que hago y trato de siempre documentarme.
Y además que por lo menos en tu caso del personaje de Ismaelito, marico, tú sabes de calle, porque tú te criaste en un sitio popular, ¿no?
Ah, sí,
por
decirlo que, de alguna manera. Sí, tal Jairo, el de Huele Peggy, el Jairo de Sicario. No, lo que pasa es que sí, crecí en un entorno, digamos, con precariedades. Un entorno precario, que es el término, pero no estuve inmerso en esa rutina, sino que siempre fui un espectador de eso.
La veías desde afuera.
Exactamente, y nada, o sea, así como por verlo de fuera, pude sacar la belleza que hay dentro de ese entorno tan hostil, ¿me entiendes? Okay. Entonces, nada, o sea, sí, es un entorno bastante abandonado, con muchísimas carencias, toda la cosa, pero también hay sentimientos humanos, también hay risa, y eso fue lo que yo pude ver.
Que de hecho es el trabajo del comediante.
Exactamente.
Que de los ambientes hostiles o de las situaciones dramáticas terminan sacando algo positivo que hace feliz a la gente.
Claro, de hecho, Chaplin, en su biografía, que la estoy leyendo recientemente, el tipo era pobre, pobre de verdad, así que, okay, como dice mi mamá, se acostaba con el estómago pegado al espinazo.
Eso, eso, sí, frenando en el disco.
Exactamente, y él tiene una frase que me gusta mucho que dice: vista desde cerca, la vida es una tragedia, pero desde lejos es una comedia.
Perfecto. No, de hecho, para que la gente entienda ya y ya sepa separar de una vez lo que es John y lo que es Ismaelito, mira, yo no acabo de nombrar a Sócrates, a Chaplin.
A Chaplin.
¿Y a quién más? Lanzaste otra.
¿Cuál fue el otro? Otro
filósofo. A Dalí, a Dalí.
Y a Dalí, este
seco. No, no,
claro, pero, vale. Pero es que escúchame, escúchame. Tú te pones, escúchame, una vaina, lo que pasa. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la pronunciación. ¿Entiendes?
De verdad. Porque si lo hice Ismaelito, no, coño, no, también, no, también puede tener conocimiento de eso, pero lo pronuncia con.
Sí, todo. Pero es que cuando, cuando tú escuchas a un tipo en la camioneta hablando de esternomastoideo, tú no le crees por la entonación.
Por la entonación.
¿Me entiendes? Okay. Pero en cambio, si tú escuchas, no, bueno, un dolor en la parte baja cerca del esternomastoideo.
¿Tú sabes que,
pero si no escuchas, no, bueno, el causa de un dolor en el esternomastoideo. No, es mentira. No,
¿tú sabes que una vez yo vivía en Valencia y una vez había un charlero que se montaba para que la gente le diera plata y el tipo no cantaba, no vendía caramelo, el tipo se montaba con un periódico a leer las noticias? Y hubo un brote en Valencia de leptospirosis. Y el tipo leyendo el artículo y que, bueno, mi gente, atención aquí. Brote de leptospirosis, marico. Y es lo que tú dices. No, no hay manera de ver a ese tipo seriamente en lo que está leyendo porque es otro pedo.
Exacto. No, y Lando, lo mismo que tú dijiste al principio. Tú defendiste a John en algún momento por Twitter, como tú dices.
Gracias.
Marico, yo te he defendido, mira, cara a cara a la gente en la calle. Porque, gracias, ¿qué me pasó a mí? John y yo nos conocimos. Bueno, situaciones, no, no fue por stand-up, fue por...
Marico,
por...
pero no lo hagas ver como algo gay, weón.
No, no.
Cuando sea John y vaina, el show de pana.
Entonces, cuando yo conozco a John...
En una tarde soleada de abril.
Sí, en una tarde soleada de abril. Lo primero
pasaba
que
pasaba, yo por Roma y lo voy a asomar.
¡No!
No, yo lo veo y, coño, un carajo demasiado decente. Yo la única...
Gracias, único, no me has dicho decente. No, no.
El único contacto que yo tenía contigo era el de redes, el de Ismaelito. Y cuando yo veo, verga, este bicho...
Eso fue en...
En el negocio.
Ajá.
Yo, coño, este carajo es demasiado decente, pero al extremo. Es el tipo más decente que he visto. Entonces, después la gente de la calle, que algunas personas de repente te criticaron. Porque, marico, cuando la gente tiene éxito en su momento, están los que te aman y están los detractores. Eso es normal, eso forma parte del proceso. Cuando me conseguí algún detractor en la vaina, yo, marico, pero no es así. Se ha hecho demasiado educado, demasiado tal, marico. Y bueno, te defendí, John.
Gracias, ¿oíste? Gracias, de verdad. Es que... Mira, no sé, bon, ¿sabes? Mira,
es un personaje.
Es un personaje. De hecho, Hitler, antes de inmiscuirse en el tema de la política, el bicho quería ser artista, men. El bicho bailaba. Ajá, el bicho bailaba, ¿vale? O sea, de medio rosquilla. ¿Me entiendes? Pero bueno, se desató a matar gente.
Pues. Qué buena historia, qué buena historia.
Entonces es un peligro, marico. O sea, tú estás diciendo que tú eres peligroso, güey.
No, 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 no. Para nada. Pero... una cosa es el ser humano, los valores y principios, y otra cosa es lo que él proyecta o lo que refleja a través de lo que ha visto. Pues.
Porque es que además hay un pedo que la gente a veces no le entiende.
Men,
es que
uno creo como que artista. Estamos como muy intelectuales.
Sí, bueno, pero que sí, es el podcast. Bueno, sí, es intelectual con momentos aparentemente graciosos. No somos
aparentemente, la vaina es graciosa.
Supuestamente. ¿Sabes qué, marico? Uno como comediante, uno trata de... Uno incluso desarrolla como un alter ego en tarima. En tu caso es Ismaelito. En mi caso yo tiendo a ser más callado y en tarima soy más explosivo. En el caso de Carlos...
Yo creo que todos los comediantes son callados.
Yo creo que me vuelvo un poco más coño de madre.
Uno se da la licencia, sí. Bueno, te puede pasar a ti en los videos también, de desarrollar un aspecto de la personalidad que normalmente no lo tiene.
Sí, y una cosa que me encanta, lo que amo, una de las cosas que más amo de ser comediante, es que cuando la cago puedo decir, ay, pero la jodiendo, sé que yo soy comediante, no, eso nunca me pasa.
Oye, pero ese chiste está mal, ah, está bien, o le echa la culpa a Ismaelito, ah, pero eso lo dijo Ismaelito.
No lo dije yo, exacto, no lo dije yo.
Lo dije yo.
Coño, pero algo que sí me causó curiosidad, que recuerdo que te lo dije esa vez, weón, era que te decía, ¿no te has dado cuenta que tienes frases de Ismaelito que como que se... Marico, a veces se te mete Ismaelito, se apodera de ti?
No, lo que pasa es que el personaje lo tengo como muy marcado. O sea, es muy fácil para mí representar ese personaje.
Claro.
¿Sabes? Entonces, a veces, por lo informal de una conversación, pues... hablar de fraseos como,
exacto,
pero qué vale, tú eres marico. ¿Entiendes? Ah, no vale. ¿Entiendes? Entonces, pero esas son expresiones que utilizamos todos, brother. O sea, esas son expresiones. Tú a lo mejor te has lanzado una así como que, ¿qué es lo que esta gente está?
Ah, pues
que
ese carro. Marico, vale.
No. Llega un carro y, ¿qué es lo que ese carro? Eso. Ah, pero lo digo yo, lo digo el boleta.
Claro, te entiendo.
Mira, ya se traen.
Sí.
No, pero o sea, es cosa. Pues, es igual por lo menos el conde. Lo que pasa es que digamos que ya uno lo tiene, ya uno tiene como una previsualización, una noción, o uno está como, el cerebro de uno está como adelantado al hecho de. Entonces, es común ver un artista y que tú creas que él va a actuar como tú lo ves. Siempre.
Claro, exacto. ¿Sabe que y esa es parte del prejuicio que se desarrolla?
Exactamente.
¿Sabes que nos hemos dado cuenta? Bueno,
qué loco, ¿no?
Que ahorita hay una movida de stand-up bastante interesante porque ha salido como una camada de generación de relevo grande.
Dame agua.
De hecho,
ahí está todo eso.
Tu agua.
¿Este es mío? ¿Este? Eso, no, este es el tuyo, este es el mío.
No, tú estás tomando.
No, este está caliente. Ahí. Bueno, no
papi, quiero. Aquí no lleva el coronavirus, dale relajado.
Dale, un poquito agua ahí.
Coge, por lo menos estoy en un grupo donde se cuadran grillas que dice
69
personas. O sea, me parece es un coñazo de gente que está intentando, está probando material, tal. Todo el mundo conoce de ti, o creo yo, la mayoría de la gente conoce de ti, es como que ya el Joander exitoso. Pero el Joander antes del éxito, ¿cómo era? O sea, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo fue el peo? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, eso es algo que casi nadie conoce. De hecho, mi nombre es real, como lo acaba de decir el padre. Me acabas de delatar.
Te entregaste, te entregó.
Sí. No, ¿cómo fueron mis inicios en la comedia? Como todo inicio, fueron bastante complicados, pero siempre persistí, pues. Recuerdo que mi primera presentación, gracias a Dios, me fue bien. La segunda no me fue nada bien.
Esa como que es medio regla, ¿viste?
Esa como que es la regla.
A mí me pasó igual.
Esa es la como que la...
Cuando en la primera te va bien, te engolosinas y a la segunda te va que no, soy yo.
Te vas para la segunda emocionado y tal vez con un tablazo horrible.
Sí, pero sí, puede ser un exceso de confianza o no sé, pero es algo que creo que a todos los comediantes les pasa y esas son las primeras dos noches más importantes en la vida del humorista, considero. Porque la primera me presenté como ante 100 personas, por decirte algo.
Okay.
La segunda... Eso no se me va a olvidar jamás de los jamases. Fue con un pana que se llama Henry Araujo. Ese loco es brutal. Y fueron como 5 personas, men.
Uh-huh.
Y ahí sacó a colación una frase de un gran amigo mío que se llama Rafael Jiménez, alias El Vampiro.
Coño, El Vampiro. Saludos a Vampiro. Es increíble.
Un comediante de locos.
Yo lo saludé. Saludos a Vampiro.
¿Cómo?
Le saqué los conejos.
entre vampiros se entiende. Bueno, entonces esa segunda noche fue ante 5 personas, algunos estaban en el celular y tal, y de repente yo estaba hablando y me provocó decirle, hey, ¿cuál es la falta de respeto? Presten atención, o sea, el huevo, una Eva, el buen hablante y el buen oyente. Y allí fue cuando entré en cuenta que esas son las pruebas de fuego, mantener la concentración, mantener un hilo conductor, la entonación, la pronunciación, el tema, la seguridad, lo que proyectas, todo eso.
No, y que de hecho
van forjando el criterio.
Y que no sé si ustedes lo vean.
Las malas noches forjan más el carácter que las buenas noches.
Sí, porque las buenas noches es para acostar.
No, estás on fire.
¿Cómo es? Dilo, porfa. Dilo.
Estás on fire,
¿no? No, la otra que estábamos hablando. Llegó el humor,
la risa.
La comediante, los chistosos.
Llegó el estándar.
Miren, yo no tengo tanto tiempo como ustedes en este peo, pero si algo estoy seguro, o por lo menos creo yo que mi criterio en la vaina, mire, yo prefiero presentarme ante 5.000 personas que ante 5.
No, ante 5.000 también da miedo.
pero más público es como que más, la risa es como contagiosa.
Sí.
En cambio que cuando hay poca gente, es como que hay más expectativa de que son poquitos, están como en otro mood. Cuando ya hay 100 personas, por decirte algo, se ríen 20 y de repente se ríen 25, 30. Es como que hay un efecto en cadena allí.
¿Cuál ha sido tu público más grande? El de
Risas Azules.
De Risas Azules.
Fueron 2.700 personas. 2.700. Y para mí fue un honor haberme presentado ahí porque siempre me había querido presentar en esa vaina. En el Aula Magna.
Marico, ¿qué Risas Azules? Es como el Lollapalooza.
¿Has ido una vez? ¿Una vez al Risa? ¿O dos?
Sí, no, una sola vez. Una vez al Risa. Hace como 2 años.
No te bajaron.
No, 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 gracias a Dios, no.
Porque si no, no estuviéramos hablando de esto y que no, mira, no. Lo de Risas Azules, no.
No, no,
no, no, no, porque la gente que no tenga idea, Risas Azules tiene la como esa dinámica, que el público te puede bajar.
Claro, sí, sí, sí.
O sea, tú vas, o sea, tú tienes que estar claro que eso puede pasar.
Sí, porque para el que no lo sepa, para ponerlo en contexto, Risas Azules es el festival de humor más grande que se hace en Venezuela. Se hace en el mes de noviembre en la UCB con motivo de la celebración del Día del Estudiante y son 2.700 coños de madre que están desde las 8 de la mañana esperando para entrar al aula magna. Les abren la puerta a las 2 de la tarde, el show arranca que sea a las 3, esa gente lo que quiere es sangre. Marico, si no los haces reír en 40 segundos, hijo, va.
Tienes 7 minutos exactamente. ¡Bum! Shakalakalaka.
A José Rafael lo bajaron, a Nanutria, sí, lo bajaron.
A Nanutria lo bajaron.
Nosotros ya hablaron de eso en el podcast.
Lo bajaron dos veces. Nanutria le quedó esa vaina una espina en el corazón.
No, gracias a Dios, la primera vez fui y, o sea, me llevé de verdad tremenda experiencia. Fue una locura. El pecho me vibró, men, cuando. Y yo, el primer chiste así, ¡guay! Y todo el mundo, ¡guay! Y yo, ¿qué? Yo estoy loco.
Es más que cuando fuiste ya estabas en pleno auge como
exactamente, como Imerito, ¿no? Sí, 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 tenía poco tiempo de haber llegado. Y fue de locos, men, gracias a Dios, la gente él se lo vaciló burda.
¿Sabes qué?
No, ya, bueno, no, continúa, no, no, continúa. No,
no, no, no, si vas a seguir, termina la idea de
Risas. No.
Cuelga tú, no, cuelga tú.
No sé. Iba a decir algo del tema respecto al público. Para mí, digamos que hay muchos comediantes que no les gusta el poco público, pero cuando hay poco público es más fácil entrar en confianza. Y cuando entras en confianza, como que si hablaras entre panas y lo puedes como que vamos a echar una vainita
es
aquí.
Es otra forma de okay,
exactamente.
Okay. Como pasó el lunes de repente en teatro.
Como hicimos en el teatro.
Pero escúchame una vaina. Cuando hay muchísima gente, está la posibilidad de que la gente se distraiga. Es muy cierto que la risa es contagiosa, pero también ahorita hay mucha individualidad, ahorita el celular está en de vaina que cuando uno está teniendo relaciones sexuales, marico, que tú no estás...
Bueno,
como
seguramente
que
muchas veces sí, hay gente que se graba y lo saca y...
Ah, bueno, marico, pero ya ese es otro negocio. Sí. Entonces, es como... No depende del público, hay gente que le echa la culpa al público, hay comediantes que le echan la culpa al público, es lo que proyectas, es lo que transmites.
Sí. Totalmente. Y yo pienso que con el tiempo empiezas a obtener recursos que no tienes obviamente al principio, que te permiten ya saber, hay poco público, ya tengo estas cartas bajo la manga. Hay más público, ahora tengo esta.
Eso, tú te careas, pues ya.
Ya tú sabes cómo
actuar. Ah, pero ya tienes recursos.
Hay un gentío, voy a entrar con este chiste. La última vez que di tanta gente así era porque me iban a linchar. ¡Pum! Hay poco público, coño, pero qué es lo que usted... Trabajan aquí, le dieron el día
libre. Exacto. Y no, el poco público te permite más, si ya has hosteado o si ya tienes experiencia, te permite más que, bueno, vamos a hostear, vamos a integrar esta gente al show.
Exactamente. Vamos a integrar esta gente al show. Vamos a hacer una dinámica con ellos.
Mira, tú sabes que yo siempre he tenido esta duda, güey. ¿Sabes qué?
¿Cuál?
La gente se enteró de tu masificación, creo yo, corrígeme si estoy equivocado, con lo que Frinchi y lo que Frao. Fue sí. Como el momento de la masificación.
Sí.
Ese video... yo vi que lo empezó a repostear un poco de gente que lo obviamente hizo el efecto bola de nieve, la vaina se ultraviralizó, gente ya famosa. ¿Ya tú conocías alguna de esa gente famosa o ese crecimiento fue orgánico, de gente que le gustó y dijo, quiero mostrar el talento de este pana?
Fue un crecimiento netamente orgánico, yo no conocía a ninguna de esas personas famosas.
¿De pana? ¿Qué no, arrecho?
Bueno, gracias a Dios, las personas se lo vacilaron y lo compartieron.
Coño, eso le da demasiado valor. Y demasiado mérito a ese video.
Gracias.
Porque es fácil decir como que, bueno, me lo repostearon mis panas que ya yo tenía, pero si fue orgánico, yo siempre tuve esa duda, me parece brutal.
Sí, va.
Claro, es arrechísimo. Y a partir de allí, marico, ¿cómo has llevado el proceso de saber identificar qué? Y porque obviamente cuando tú pegaste la que Frinchi y la que Frao, obviamente las tendencias no son las mismas que ahora, ¿no? ¿Cómo haces tú para identificar qué es lo que le está gustando a la gente en ese momento? Por lo menos a tu comunidad, aunque tú tienes una comunidad bien de ping y bien marcada.
Creo que no trato de... Creo que trato de divertirme con el contenido y divertirme con lo que estoy viendo actualmente. Quizás no esté en tendencia, o sí. Trato de hacer contenido que me agrade, porque eso es lo que realmente... La gente te sigue porque... La gente sí, o sea, ya, déjame organizar la idea.
Nah, tranquilo.
Si alguien te sigue, es porque se divierte con tu manera de pensar.
Ok.
¿Está en tendencia o no está en tendencia?
Eso lo hemos conversado. Mm.
Entonces.
Estamos en lo correcto, vamos a tener éxito, Fefe.
Hay un comediante muy importante para mí, que es Mark Twain, que dice, el que escribe para comer, ni escribe, ni come.
Ni come.
Coño, brutal.
Entonces, creo que Ciertamente, sí hay que ir hablando de temas actuales. No vas a empezar a hablar del telégrafo ahorita.
De hola, claro.
Obviamente, no vas a hablar del... Me dejaron un mensaje de voz y tal en la contestadora. No, porque eso ya no se está usando.
Claro, claro, claro. Sería el extremo ya.
Exactamente. Pero sí tienes que ir con temas que vayan acorde con la actualidad o contextualizar las cosas anteriores ahora. Eso puede ser.
Claro, no, no vas a echar un chiste de Carlos Andrés Pérez ahorita porque obviamente no va a tener
a ningún menos sentido. Que hagas una comparación
con alguien actual.
Exactamente.
Okay. Y tiene que ser muy justificado además. No le vas a contar un chiste de Carlos Andrés Pérez a un carajito de 18 años que ama a mi novia.
Exactamente.
En este huevón.
No, y algo que nos hemos dado cuenta Fefo y yo, ¿sabes? Que en toda esta movida del auge de los podcasts, que lo llamamos como el efecto podcast de alguna manera. Es okay. Que cuando la gente conecta con tu personalidad dentro de un podcast, así no estés aquí siendo gracioso todo el tiempo, regularmente les termina gustando tu tipo de humor, porque tu humor viene siendo como que una versión más rebelde o más, no sé, más radical de tu personalidad. O sea, termina siendo como, al final tú no vas a hacer un humor que no sea acorde contigo. Entonces, si les caes regularmente bien, probablemente les vaya a gustar tu tipo de humor.
Exactamente.
Yo sí. Me he dado cuenta de eso, que la gente que de repente me ve y les gusta lo que hace, es gente que ha conectado más que todo por lo que hemos hecho acá, eso. Que ha sido un trabajo.
Conectan como contigo, o sea, el humor es una ventana para que la gente se conecte contigo. Por lo menos en tu caso tú muestras aspectos de tu personalidad que mucha gente no le gusta y otra gente sí le gusta.
Exactamente. Imagínate. Sí, por lo menos yo he tocado temas que hay gente que no les ha gustado, pero también he tocado otros que la gente los ha amado. Pero creo que lo primordial es divertirte, que tú te sientas cómodo con eso para que así fluya toda la creatividad, para que así fluya toda la naturalidad y que sea lo más genuino, pues. Creo que es lo importante, lo genuino. Y eso creo que es lo que está, digamos, ahorita no hay mucho protocolo, no hay mucha vaina, sino que mucho performance, ahorita es lo que salga, pues. Tú ves que sale un video de un niñito ahí diciendo, mamá.
Y eso es lo que pega.
Se viraliza.
Y para que la gente entienda también, porque también hay un criterio, creo yo, errado en redes, de que ese huevón la pegó así de la nada. Míralo ahí por un pedazo de video viajando. No, marico, ¿cuántos años tienes tú echándole bola antes de ese video? 7 años. 7 años llevando coñazo en tarima, 7 años llevando coñazo en bares.
Siete años
aprendiendo.
Ya, espérate, te lo voy a decir yo. Que tú siempre lo querías decir.
Suéltalo.
7 años probando material. O sea, no. 7 años siendo open mic. 7 años que hasta mis propios compañeros, papi de pauta y vaina y tal, se burlaban porque,
oye,
claro, sí, normal.
Sí, una época muy absurda.
Época negra. 7 años de camioneta en camioneta, de terminal en terminal. 7 años.
Pasando roncha,
pero fueron 7 años que de pana me los vacilé al máximo, 7 años que me sirvieron demasiado para forjar un show que le guste a la gente a nivel internacional, que vaya a ver un argentino, que vaya a ver un uruguayo, que vaya a ver un español.
Eso te iba a preguntar, cuando has girado por Sudamérica, obviamente el grueso es venezolano. Sí. Que ha ido público de otros países con eso venezolano.
Sí, sí, sí.
¿Tripean igual?
Sí. Qué de pinga. Porque creo que el humor... Ponlo así, vayamos nuevamente a Chaplin, no habla.
Ok,
claro, pero es un lenguaje universal.
Es un lenguaje universal.
Okay.
No estamos contextualizados, no utilizamos la misma jerga, pero hay palabras que sí.
Claro.
Cuando lo contextualizas, imagínense en esta situación, de repente, todos lados del mundo hay malandros, hay corrupción, hay prostitutas, hay
puritanos,
hay borrachos, hay de toda mierda. O sea, todos somos lo mismo, solamente que utilizamos unas palabras distintas. Unos vivimos en frío, otros en calor, unos somos blancos, otros somos azul, pero todos reímos y lloramos en el mismo idioma.
Okay.
O sea, a todo el mundo le da hambre, a todo el mundo probablemente le hayan montado cacho. Todo el mundo se ha enamorado solo, todo el mundo ha tenido una experiencia negativa, todo el mundo ha tenido un momento de gloria.
Qué piña, qué buena visión, marico, qué bien.
Gracias. Okay. No, entonces,
nada. También tengo que hacerlo. Okay, vamos.
Dale, pues
vamos,
sí, va.
También.
Y ahora todos así.
Y ahora todos así. Eso.
Bórralo.
Mira, coño, a mí, yo una vez, y tú fuiste uno, coño madre. Cuando posteé mi foto con John y que le está picando la torta y tal, me montaste un chalequeo. Pero es que, marico, me parece muy arrecho el trabajo orgánico que hizo John para lograrlo. Ya hablamos de que fueron 7 años para llegar ahí. Y me parece, marico, yo conocí a John y le dije, estoy haciendo, ¿sabes que yo empecé a hacer stand-up comedy? Tiene como 2 o 3 meses. Uh-huh. Marico, vamos a intercambiar teléfono, yo me voy a presentar en Cito Bar tal día, a ver si quieres irme a ver. Marico, y te escribí y fuiste. Marico, Richo me escribió como a los 3, 4 días, nos escribimos. Llegó a verme a mí, weón, que me acababa de conocer. Y eso me dice algo de John, marico, y también su actitud en general, el contexto de que el bicho mantiene los pies en la tierra. O sea, esa vaina creo que es importante, es demasiado cliché, creo que decirlo, pero como que no se te suban los humos, ese artista que se le suban los humos la termina cagando en algún momento. Coño, mantener, es cliché como te digo, pero si sí consideras que has tratado de mantenerte siempre así, al ras de piso, con el tema de que no se te, ¿cómo controlas, weón, ese peo de la fama?
Trato de divertirme, ¿no?
Siempre ese es tu lema.
Ese es mi lema, trato de divertirme, trato de... Sí, de eso, de vacilar uno, y es uno solo.
Y eres un consumidor de comedia de otros, ¿te gusta consumir comedia de otros?
Me gusta consumir,
sí, me gusta consumir comedia.
¿Vieron cómo lo voy a llevar?
Te gusta consumir y bueno, a veces eso lleva a la comedia.
Y a veces eso lleva a la comedia. Mira, no, sí, me gusta ver...
Porque creo yo que eso forma parte del proceso de mantenerte humilde, como que coño, yo sé que estoy haciendo un trabajo arrecho, lo logré de cierta manera... Pero sigo pensando en el trabajo de otros.
Escúchame, es que la humildad no tiene nada que ver con que... Marico, la humildad no tiene... La humildad es algo intrínseco. La humildad es algo que te forjaron a ti de niño. No, la humildad es como la manera de cepillarte. Tú te vas a cepillar de la misma manera hasta que te mueras o hasta que te amputen un brazo.
O sea, que eso, carajo... ese criterio de que de repente cuando tú ves un bicho...
Que ejemplo tan innecesario.
¿Y por qué?
O sea, que se mojoneó es porque ya se sabía que se iba a mojonear.
Porque le amputaron el brazo.
Entonces,
ya viene dañado en ese aspecto de infancia.
No, es que creo que hay una frase que dice... Darle poder a alguien y con sabrá su verdad.
Y sabrá su... ¿Quién es de verdad?
¿Quién es de verdad? Sí, no, pienso que solamente trato de divertirme, de apreciar los pequeños detalles que tiene la vida, de, no sé, ¿sabes?
Y además que la vida te ha permitido últimamente, coño, vivir vainas de pinga, ¿no?
Claro.
Has tenido la oportunidad de viajar, tenido la oportunidad y fíjate que volviste aquí y, bueno, sigues aquí, ¿no? De cierto modo, sigues pendiente de lo que pasa aquí y sigues pendiente de hacer humor para la gente de aquí, de Venezuela, que es la principal consumidora de tu comedia, ¿no?
No, bueno, los principales... No creo que tenga principales consumidores de comedia. Consumidores. No, yo creo que el contenido, gracias a Dios, llega a diversos países donde está la diáspora venezolana. Nada, brother, creo que lo más importante es disfrutar lo que tú haces porque, ¿sabes? ¿Cuántas personas no tienen un trabajo que detestan?
Total, güey.
¿Sabes? Yo tuve trabajos que, coño, a veces... Yo llegué a una conclusión un día. Yo trabajaba con unos panas, ¿sabes? Y de repente, miércoles, ya llegué el viernes.
Horrible. A mí me pasó, yo lo viví. Cuando trabajaba en la empresa.
Brother, se te está yendo una semana para disfrutar 2 días.
Ajá. A mí me pasó.
Total, weón.
Entonces,
marico, el domingo, yo los jalaba hasta las 11, 12 de la noche. No me quería dormir para que no llegara el lunes.
Ay, marico, estás todo infeliz ahí.
Tenía una vida de mierda.
Exactamente.
¿Verdad? Pasando trabajo. Marico, hubo una época en la que yo me acuerdo que tú ligabas el trabajo 15 y último con el stand-up.
Claro.
Que a mí también me pasó y verga, marico. Era un momento en el que, marico, tienes que decir, bueno, hago una vaina o hago la otra. Pero totalmente. No, es muy arrecho.
Yo doy gracias a Dios porque nosotros somos personas... muy afortunada porque primero llevamos el pan a la mesa con lo que nos gusta y creo que no hay umbral de felicidad mayor a ese. Uh-huh. Hay mucha gente por allí que tiene un trabajo que no le gusta, lejos, que le calcina, que le da pena, ¿sabes? Claro. Y con eso tienen que llevar el pan a la mesa y nosotros estamos afortunados. ¿Y por qué vas a creerte mejor que alguien si tú te ganas la vida como Dios te puso la mano en el hombro?
¿Me entiendes? No, lo puedes decir, esto es internet.
No, marico, o sea, no. Ojo, no tengo nada en contra de aquellas personas que se le haya subido el ego. Ese es su problema. Uh-huh. Podemos ser panas, todo chévere, pero tú tienes una visión de la vida, yo tengo una distinta.
Claro, uh-huh. Total. Y eso es lo más importante. Que
¿sabes qué deberíamos hacer ahorita?
¿Qué?
Yo no sabes.
Ah, ya.
Tenemos una dinámica, porque Hay gente que le gusta el podcast... Pero entonces lo ven y no le dan a suscribir. Yo, ¿qué es esto? Eso no tiene lógica.
No.
Entonces nosotros tenemos una estrategia hipnotizante.
Ajá.
Que son los 10 segundos de suscripción.
Eso.
Nos quedamos viendo. Bueno, no, puedes hacer lo que tú quieras. Hoy tú eres el invitado. En 10 segundos trata de convencer a la gente que se tiene que suscribir. Comienzan ya.
Tú me dices, mano, que ya me duelen las manos.
¿Cuántos segundos van ya? Ok.
Este movimiento de manos, men,
hace que la gente se suscriba.
Claro, porque vas a llegar a su subconsciente y ellos van a querer mover las manos.
Ok.
Involuntariamente.
O sea, tú estás diciendo que ahorita hay gente haciendo ese mismo movimiento del otro lado.
Exactamente, sí.
Ok.
Mira, mira. Ya, porque se van a suscribir mucho.
Listo. ¿Hacemos lo que hay que hacer o no?
No, yo creo que podemos darle.
Podemos darle.
Sí. Corrido. Mira, John. Tú, una de las vainas que tú has defendido de cierto modo, como a través de personajes, como a través de John, ha sido el uso recreativo de lo que te me llaman el asunto, ¿no? De la cuéntame de eso.
Calor, marico.
No, pero es que está haciendo calor de pana.
Está haciendo calor,
marico. Sí. No, tranquilo, no hay problema.
De hecho, hace rato hablábamos de eso y yo recuerdo que tú tuviste un personaje.
Sí.
Que era un personaje que hablaba de eso, ¿no? Del claro. Consumo y la vaina, y mucha gente te cayó encima, pero tuviste otro bojote comunidad que te apoyó y dijo, coño, bien ahí, brother.
Sí, porque lo que pasa es que este es un tema nuevo que está ahorita en boga, que es el tema del uso recreativo del cannabis, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, digamos que esto en 20 o 30 años se va a convertir en una nueva cerveza, en un nuevo café, en un nuevo ente. Procursor de la socialización entre jóvenes.
Y no solo entre jóvenes, hay gente.
Claro, no, pero es que escúchame algo. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Que hay muchas personas que hay muchas. ¿Puedo decir marihuana?
Sí, sí.
Sí, bueno, ya lo dijiste.
Sí, ya está.
Este marico, como que. Sí. Marico, o sea, el tema.
No, estamos en internet, ¿qué coño,
madre? Claro, pero es que.
Además, no tiene nada de malo, es el nombre de una.
Planta.
De una planta.
Ajá, ahí es donde vengo yo.
Ajá. Eso es tal que la marihuana y tal.
Señor, eso es como que si prohibieran un mango.
Ok.
¿Me entiendes?
Entiendo el punto.
Eso nace de la tierra, así como un cilantrico. Pero este cilantro da risa y te ponen los ojos rojos. ¿Me entiendes? Okay. El mango pone a los niños tremendo por la trementina. Okay. No, pero tiene la trementina que pone a la gente tal, ¿me entiendes? Ah, pues, por Dios.
Una planta.
Ajá, ahí es donde vengo yo.
Ajá. Eso es tal que la marihuana y tal.
Señor, eso es como que si prohibieran un mango.
Ok.
¿Me entiendes?
Entiendo el punto.
Eso nace de la tierra, así como un cilantrico, pero este cilantro da risa y te ponen los ojos rojos. ¿Me entiendes? Okay. El mango pone a los niños tremendo por la trementina. No, pero tiene la trementina que pone a la gente tal, ¿me entiendes? Ah, pues, por Dios, marico, de pan.
¿Estás hablando de Imaginito ahorita?
No, escúchame. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Te transformaste.
Man. Que en 1900 y tanto, cuando la prohibición del alcohol en Estados Unidos, a su vez, prohibieron el uso del cannabis. Pero, men, o sea, antes no estaba prohibido. O sea, ¿cómo llegaron a ese momento de la prohibición? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Despenalizan el licor, pero no el cannabis.
Ok.
Pero es que eso es de uso recreativo.
Una época oscura de la historia de Estados Unidos en la que el contrabando de licor, cuando el licor estuvo prohibido, era tremendo. O sea, eran mafias de pana, de matazón, tipo la Cosa Nostra, una mafia italiana de licor.
Claro.
Y al final, el licor se despenalizó y el cannabis quedó ahí.
Exactamente. Pero, ¿cuál es el... ¿cuál es la cruz que le han hecho a la marihuana? Que... el desconocimiento de algo te va a llevar a la adicción, men. Tienes que saber en qué momento utilizarla y en qué momento no. Porque tú no vas a llegar a la casa de tu mamá, weón, a las 4 de la mañana con una curda en la mano, ¿me entiendes? Claro. Bueno, vamos a poner un ejemplo mejor. Tú no vas a llegar a tu trabajo todo rascado,
claro,
¿me entiendes?
Claro.
Entonces hay gente que dice, no, bueno, pero yo me fumo un tabaco y trabajo mejor. No, men, estás bajo los efectos de algo, te estás adulterando, y por eso es que la gente, por no respetar o por no tener un horario de uso...
El contexto de cuándo.
El contexto de cuándo. Es que entonces empiezan a mirarte... No,
y en horario, no, en horario en un sentido literal de que voy a fumar de 8 a 10, no, sino coño, el uso responsable, que es lo que mucha gente ignora. Pero, marico, nosotros tenemos un montón de pandas, ¿no?, que andan... Claro, es un uso totalmente responsable. Marico, si tú vas a empezar a fumar weed, bueno, tú tienes que comportarte como un adulto. Porque tú sabes que eso es una vaina recreativa, porque tú sabes que eso es algo que de repente, bueno, en cierto modo te ayuda a entrar en un estado de pinga, pero tú sabes que, y al igual que el alcohol, perfecto ejemplo que acabas de poner, tú no vas a andar por la vida, ¿sabes?
Claro, creo que el problema está aquí. Yo no soy consumidor de cannabis.
Yo menos.
Sin embargo, todos mis amigos...
¿Nunca le he fumado?
Nunca en mi vida.
Siente el poder de la planta santa. Como se abalanza.
No, pero ¿qué me he dado cuenta? Que como en todo, la gente que la caga hace más ruido que la gente que no la caga.
Exactamente.
Entonces me he dado cuenta.
En todos los aspectos de la vida.
Yo desde de afuera, como no consumidor,
okay,
me he dado cuenta de que regularmente el que la consume. Hay personas, perdón, que la consumen y son demasiado ridículos con el tema, huevón, como que y la andan cagando y quieren demostrar que están fumados todo el tiempo y quieren, sabes, una vaina como que, marico, le estás dando la razón a la gente te critica. Hazlo de una manera, o sea, yo estoy clarísimo que el cannabis causa menos problemas que el alcohol.
Sí, porque eso es una vaina que claro. El cannabis tiene como que cierta licencia. ¿Sabes? Por el hecho de que el cannabis es una planta natural, nadie se ha muerto de una sobredosis de cannabis. O sea,
bueno,
tú fumas demasiado cannabis lo que te da es sueño.
Pero o sea, creo que el tema...
Te da una pálida.
Eso.
Claro, pero creo que el tema de los que... O sea, bueno, es como todo. Si eres un carajo inútil para la sociedad, un bicho vago, un bicho estúpido, un bicho que comete errores, que hay gente estúpida, la gente dice que no, hay gente estúpida. De paso fuma y se lo pavoneas a todo el mundo. Ay, estoy fumando y tal. Marico, le están dando demasiada razón a la sociedad. De que eres el marihuanero
tonto. Sin futuro.
Sin futuro. Entonces se puede hacer distinto como en todo. De hecho, nosotros conocemos personas que consumen y son carajos súper trabajadores y súper exitosos en la vaina que hacen. Pero saben entender lo que está diciendo John. En qué momento y de qué forma.
Exactamente. Y por lo menos hay una... Bueno, voy a decir esto desde mi punto de vista.
Hay gente que pelado no se hace responsable.
Hay gente que dice, no, eso no genera dependencia. Considero yo que todo aquello que te dé una nota genera dependencia si la utiliza de una manera irresponsable. Claro. Así como el licor genera dependencia, esa vaina también. Porque no puedes decir que eso no genera dependencia cuando el café genera dependencia, ¿sabes?
Claro.
Entonces, creo que como... Volvemos al tema. Hay que darle un uso responsable. Hay que tener... Coño, ¿sabes qué? Hoy es fin de semana. Estoy estresado. Verga, tengo un montón de vainas que hacer. Tengo que limpiar la casa y tal. Y papi, pum, pam. ¿Sabes qué? Le ha sacado.
Y pasa pam. Coleto como lo grande.
Y después se te olvida dónde pusiste el todo. ¿Me entiendes? Entonces, creo que es que vacilársela. Creo que... Por lo menos aquí en Venezuela estoy en contra de que la legalicen. Si la van a legalizar mañana, no. Porque primero hace falta un nivel de conciencia, un nivel de cultura. Porque la legaliza. Ah, y otra cosa. Por lo menos en aspectos que haya que legalizarla. Por lo menos yo voy a estar ahí cuando vayan a redactar. Sí, tal,
el acta de legalización.
Men, primero para que sea legal tienes que tener... Un cierto nivel de edad, un límite de edad.
Tiene que haber reglas.
Tiene que haber reglas.
Por supuesto.
Claro. Primero, mayores de 18 años. Segundo, no puedes manejar bajo su efecto. No puedes operar una máquina bajo su efecto. No la puedes utilizar en todo o en cualquier sitio. O sea, recuerda que botas humo, a menos que te comas un brownie. ¿Me entiendes?
No, y que tendría que formar parte del sistema económico del país.
Es que tiene una cantidad, incluso hay estados en Estados Unidos donde es legal, pero tú no puedes cargar una.
No, y tendría que formar parte del sistema
exactamente económico.
Y marido, tendría que pagar impuestos, tendría que, ¿sabes?
Exactamente, tú no andas con un cuadro por ahí así, este color, porque eso sería como andar como con 10 cajas de cerveza, ¿me entiendes?
Claro, pero fíjate esto. Santana, el guitarrista,
ajá,
él es activista de la legalización del
cannabis. Optimista, activista de la legalización.
Me dicen que no hay nada más.
Pero él es realmente activista, él es un carajo que se ha dedicado como que a argumentar por qué se debe legalizar.
Ya va, pero yo quiero saber algo, ¿por qué no las has usado? ¿Por qué no las has probado? Eso es algo que yo siempre le pregunto a la gente que no lo hace. ¿Por qué no lo hace?
Mira,
bueno. No te estoy vendiendo la idea. Ojo, que quede claro. Mira, este ya le iba a dar un tabaco.
No, mira.
¿Por qué no la usa?
Chamo. Dije chamo, qué loco.
Hay una gente que la usa. Dice frase que normalmente no
mira
dice.
Eso. No, quiere parecer pana.
Creo que en mi familia hubo como que coño, límites bien estrictos con ese tema de crianza.
¿Qué? ¿Estás tratando de decir que nosotros nos criaron mal?
No, no estoy diciendo eso. Límites bien estrictos con ese tema. Okay. Y yo siempre fui como que muy de parar bola a esos... Mi familia es muy pequeña. Somos pocas, o sea, mi familia somos prácticamente 4 o 5 personas y ya. Me digo, sí, y aparte que somos bajos de estatura también. No, entonces, coño, yo sí mantuve como que mucho respeto, que somos muy pocos, y cuando mi papá o mi mamá me decía una vaina, coño, no hagas esa vaina porque es mala, trata de ser lo más honesto posible. Aparte que mis papás son mucho más mayores de los papás regulares que de mucha gente de mi edad, porque a mí me tuvieron tardísimo. Entonces, no sé, weón, yo sí tengo como que un marico, asumí que esa era la verdad que me decían. Claro.
¿Y ya a estas alturas?
Y ya a estas alturas no. Y ojo, yo vengo de la música, yo soy guitarrista, fui guitarrista de bandas de rock 10 o 12 años de mi vida, donde el uso de cannabis es, weón, en el mundo musical, y más en el rock, absurdamente popular. Uh-huh. Marico, la tuve al frente muchas veces y nunca sentí realmente ni la curiosidad, ni la ansiedad, ni nada. Es una vaina que la tengo como anulada. No sé si venga de obviamente de esa crianza, o si es algo que realmente como que no está en mí, weón, como que no me hace falta. Porque en general no soy consumidor de... Marico, yo bebo poco. Yo...
Digamos que tiene una conducta
abstemia. Sí, weón. Pero no es porque crea que es malo. Es porque sencillamente...
Es que no te predicaron ese ejemplo.
Y no siento la... Nunca he sentido como que la curiosidad, pero nada, la tengo anulada totalmente.
Ok.
Entonces, de repente ahorita, ya después de viejo, weón, menos lo voy a hacer porque es como que, ¿pa' qué ya? No sé, es mi criterio. Creo que no lo haría.
Está bien.
Sería muy pavosaurio de tu parte y que, oye, güey, que está esta vaina, porque no...
Pero lo que te decía...
Es que lo que hacen los carajitos con esta vaina.
Pero lo que te decía de Santana, quizás tenga algo que ver con lo que estoy diciendo ahorita. Porque él dice que realmente todo su proceso creativo como músico se lo debe a... Ah, o sea, okay. que él lo necesita, que obviamente tal. Entonces él dice que es muy positiva para abrir la mente, para ver ángulos que de repente no ven las personas, cuando están sin los efectos, qué tal. Y yo digo, coño, eso suena cool, está de pingue. Pero realmente ustedes que sí han consumido,
que son usuarios,
consideran que sí es así. O sea, ¿cuál sería tu bandera de activista como para que diga legalicen esa vaina?
Mira, creo que relaja burda en el sentido extenso de la palabra. O sea, a nivel muscular, bien. Te permite despejar la mente. Chévere, pero como parte de mi proceso creativo no está presente.
Está bien. Interesante eso, porque he hablado con varios comediantes que me dicen, ¿para escribir? No.
Sí, yo intenté en un momento que estuviera, se hice la prueba como que bueno, vamos a ver si es verdad. Okay. Y ciertamente tienes como una manera distinta de ver las cosas, pero de allí a crear un buen chiste, no me ha pasado.
Claro, claro.
Entonces es más como que, coño, marico, no vas a hacer eso, marico, escribir chistes es tu trabajo. ¿Sabes? Entonces prácticamente estás llevando eso al trabajo y no te va a rendir.
Exacto.
Es más como para, ¿sabes? Como para liberarse, para pasar un buen rato, para tener una buena conversa, que está claro que se tienen conversas súper locas y de pinta.
Mira, pienso que eso forma parte del proceso de creativo de aquella persona que así lo desee. Bien,
okay,
o sea,
okay.
Por lo menos mi proceso creativo lleva a café.
Coño, sí, ¿verdad? Total, güey.
Okay. Pero agua, ¿sabes? No, una manzanilla,
pero tal cual, es burda subjetivo. Por lo menos mi proceso creativo, siento que si tengo algo extra, me distrae. Entonces yo por lo menos cuando me voy a sentar a escribir, espero que sea primero burda de tarde en la noche, pasada las 12,
okay.
Que ya Daniela esté dormida, que ya no esté sonando nada, y me siento con la computadora solamente a escribir. Lo que necesito es silencio y más nada.
El silencio es importantísimo en el proceso creativo.
Entonces no necesito ni siquiera agua, ni siquiera nada. Entonces por eso digo como que yo he estado como que desprendido de...
Eso. De porque bueno, es que también hablamos del proceso creativo cuando nos disponemos a escribir. O sea, porque las ideas siempre llegan y uno como que, verga, voy a tomar nota. Y ahí exacto, en ese desarrollo.
Que ahí salen las mejores.
Exactamente.
Eso. Ahí salen las mejores.
Sí. Bueno, como lo dije, hay comediantes que de repente se arrebatan y... escriben, hay gente que les fluye así, hay otros
ese
que
no. Ese término nunca me ha gustado.
Arrebatarse.
Suena muy de vieja escuela de, esos carajitos están por allá todos arrebatados. ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, 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 sí.
Suena feo, güey.
¿Cuál término te gusta a ti?
Coño, no he pensado, pero arrebatado no me gusta.
¿Cómo?
Suena como despectivo.
Drogarse.
No, ese creo que es peor.
Marico, yo creo que drogarse es el término más feo que puede existir. Pero también es divertido. O sea, es divertido drogarse, pero también es divertido el término.
Yo pienso que
las palabras tienen mucha risa.
Yo pienso que cada quien tiene su estimulante particular y ya, para lo que sea.
Claro, marico.
Exacto. Lo importante es eso, pues, que el asunto hay que manejarlo de manera responsable y que cada gente sepa que si tú estás consumiendo weed con uso recreativo, no es porque le estás metiendo eso por la mente a nadie ni por los ojos a nadie.
Yo, ¿no? Ya va, yo también pudiese fijar una posición en el peo. O sea, soy totalmente respetuoso de la gente que lo hace, pero yo también le diría, de repente nos está viendo un chamo, porque tenemos seguidores en la chivera de todas las edades.
De 16 años para allá.
De todas las edades.
Sí, sí, marico, sí. Yo nunca, sea responsable.
Yo nunca lo he consumido y de repente, si tú sientes que no la necesitas, tampoco lo hagas.
Un mensaje, está en criterio, punto.
Exactamente,
está en criterio. Si no te gusta, no lo hagas. Si no te sientes cómodo, no lo hagas.
Lo más chingo de la vida es hacer vaina por encajar. Marico, si no lo hagas. Si tú estás con un grupo que sientes la necesidad de hacer algo para encajar con esa gente, entonces esa gente no es buena.
Y ni siquiera te tienes que alejar.
Pero marico, empezamos, o sea, simplemente hablando de que lo usamos y ahora no lo hagas.
No, hacerlo responsablemente.
Claro, porque ni siquiera te tienes que alejar, güey. Porque yo estuve en el mundo de la música con una carrera medianamente exitosa como músico. Y yo no me alejé del mundo de la música porque hubiese gente que la consumiera.
Porque si no, te tienes que alejar del planeta.
Exacto.
¿No? Creo que tienes que ser un ermitaño.
Sí,
exacto, exacto.
¿Tú por qué la usas?
Yo empecé después de viejo, muy viejo.
Ok.
Estaba muy viejo. Y empecé como por simple curiosidad. Y ya después, ojo, yo no es que dedico este top, no, soy un usuario, digamos, ¿cómo se llama? Ocasional.
Un usuario. No, yo también, que
te lo hago es precisamente para pasar un buen rato. Lo he intentado hacer para ver qué tal mi proceso creativo. Y cuando leo los chistes ya en mi estado normal.
Pura porquería.
Y que caga es esta, vale. Y que no, vale. Es que vainas locas. Un solo chiste rescatado de allí. Pero lo hago más que todo porque, coño, me ale. Coño, era un chiste de qué era la vaina. Era un chiste de las redes sociales. Era una vaina que no tenía sentido. Okay. Al final rescaté como que la colita del chiste y fue lo que me sirvió como un remate. Claro. Pero a lo que voy es que la uso en ciertos momentos. Cuando coño, de repente quiero pasar un rato de pinga. O necesito hacer con las manos. Cuando necesito hacer algo con las manos. Me marico, es una vaina que yo siento que
estoy
que, algo, por ejemplo. Yo siempre, en este caso lo conté,
que,
mamá, fregar.
Algo, sí, sí.
Es una vaina que, loco.
Que arrecho es fregar.
Yo siento que estoy que...
Marica, pero, es como una vieja de servicio marihuanero.
Pero más allá de eso, más allá de
eso. Loco totalmente, que necesita fumar para fregar.
Más allá, no, tampoco.
Qué mala excusa, qué mala excusa. Para no fregar, qué mala excusa para no fregar.
Ya está fregando plato, no puedo, porque
no hay.
Oye, no hay.
Mira, aquí te traje la vaina esa que te gusta fumar para que
fríe. Llega la esposa. Y que para ver si hace algo, coño de tu madre.
O sea, que yo te tengo que comprar la mierda esa para que tú hagas oficio, ¿no?
Qué loco. No, y la otra vez me dije que barrer.
No, barrer, yo nunca lo dije.
No, creo que digo que sí, que coleteaba.
Marico, no me gusta barrer.
Y que coleteaba.
Barrer bien.
Lo que tiene que ver con agua, ¿viste? Bueno, fregaba, pasa coleto, coño.
Porque bañarse.
O sea, tú en una piscina, tú nadando en drogado, debe ser tu
sueño. Y ni hablemos del cliché de tener sexo con bajo los...
Ah, no, una locura total.
Pero bueno, más allá de eso, sí, yo creo que es darle un uso responsable y saber qué límites tener y saber qué coño, marico, por más que sea que tú defiendas el uso o no defiendas el uso, marico, marico, nosotros somos seres sociales, nosotros tenemos que responder en cierto modo ante un comportamiento social.
Claro.
Entonces, totalmente. Coño, hay momentos para todo, yo creo que eso es lo principal.
Nah, huevo, nah.
Y tú sabes qué, voy a fijar yo otra posición de señor amargado con... No, vale. coño, saber respetar las situaciones cuando estás con gente que no consume, ¿en qué sentido?
Es.
Marico, yo he estado con panas, no te vas a montar mi carro con esa vaina. De aquí a mi casa y traer al cabala, no lo vas a hacer. Coño, que bola, que no sé qué. Marico, esas son
respetar,
mis reglas.
Respetar,
esas son mis reglas.
El respeto es la base.
Esas son mis reglas.
¿Me entiendes?
Totalmente.
Entonces,
tanto bueno, para eso como para cualquier cosa en la vida.
Exacto. Claro, weón.
Bueno, señores, yo creo que ya está listo, ¿no?
Eso, ya se acabó el cacho.
Ya nos vamos, señores, coño, tremendo episodio. Terminamos
no,
haciendo una prédica responsable.
Hermano, me siento de verdad que he transmitido
cosas que la gente no sabe. Y cosas que la gente no sabía de ti.
Bueno,
sí. No había tenido la oportunidad de...
Sí, probablemente, okay. Que bueno.
Por lo menos lo del nombre, que coño le echaste.
Sí, tremenda
paja. Pero estuvo mal eso.
No, normal, marico. Hay gente que dice, por lo menos gente, gente cercana a mí que sabe que me llamo así. ¿Y tú cómo has...? Marico, me gusta mi nombre, ¿no? Me la vacilo.
¿Qué vas a hacer? Marico, uno tiene que defender con lo que... con lo que
marico, yo te digo que lo mejor del mundo es estar bien con uno mismo, men, ¿sabes? Porque es como el cliché de frase que dice, no naciste, no tienes que agradar a los demás, tienes que... naciste para resaltar, no para encajar. ¿Sabes? Yo creo que... creo que con esto nos despedimos, escucha este mensaje. Ah, no, mentira, mentira, mentira. No, esto no vamos. No, creo que con el tema del uso del cannabis, ahorita está muy en boga. Creo que si no te sientes cómodo, si no te sientes identificado, no lo hagas, brother. O sea, identifícate y proyéctate. Uh-huh. De una manera responsable, cultívate, léete. O sea, men, yo pienso que lo mejor del mundo para tener una vida armoniosa es el conocimiento. La sed insaciable de conocimiento. ¿Sabes? Porque mientras más conoces, más quieres saber, más tienes la capacidad de concatenar una cosa con la otra, te vuelves más sociable.
Entonces, tienes la capacidad de hablar exactamente, con más, entonces, cantidad de grupos como, sociales.
Exactamente. Diferentes. Entonces, si eres una persona, digamos, un poco tímida, coño, está la chica que te gusta por ahí y tal, y están hablando de algo, te puedes meter. Claro, puedes quedar como un salido también. El conocimiento, es que... no. Balance, exactamente. Balance. Un balance. Entonces, nada, yo pienso que lo importante en esta vida es cultivarse, divertirse y ser feliz.
Como dice el super, still hungry. Mantenerse hambriento.
Eso sí. Por lo menos yo no comía desde la mañana.
Coño, vamos a sacarle una vaina.
Mira, señores, coño, nos vamos. Yo siempre, ya. Yo siempre pido una recomendación. Que pueda conseguir, marico, comediante, Netflix, lo que sea. Una vaina que tú digas, esto lo recomiendo, garantía de John Acosta.
Garantía de John Acosta. Que, pero ya, espérate, o sea.
Algo que tú digas. Esto,
pero para comediantes nada más.
No, para que.
No, sea. Puede ser lo que tú quieras. Un álbum, una película, un especial de Netflix.
Que diga esto, mira.
Algo que te haya marcado.
Estoy garantizado que esto es bueno, se lo digo yo.
Bueno, lo que voy a decir, ya lo conoce mucha gente, entonces no lo voy a decir. Pero, ¿qué puedo recomendarle? Ah, ya sé lo que voy a recomendar. Okay.
Ajá.
Es corto.
Okay.
Y es bien de pinga. El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Le recomiendo ese libro. Yo lo leí en como en 3 horas, 4 horas, algo así.
Okay.
Lo leí el mismo día. Me encantó, me atrapó la historia, me divertí, me reí. Y el final está de locos. O sea, okay. yo soy de las personas que lee, que está leyendo y de repente 10 páginas, cuando, o sea, agarro un libro, pam. 10 páginas y digo, ya, espérate, vamos a ver cómo termina esta vaina. Y leo las últimas 4 líneas.
¿Te spoileas tú mismo para ver si vale la pena?
No. Obviamente, el final nunca tiene coherencia con las primeras 10 páginas que leí.
Okay.
Porque, bueno, obviamente...
Claro, pasan cosas.
Exactamente.
Pasan cosas.
Esas son cosas que pasan, como me dijo Tite Curet. Es una canción de Cheo Feliciano. Entonces, ese libro me parece que está genial. Me parece que también es un buen inicio al mundo de la lectura.
Ok.
Porque es algo que te atrapa, men. Y de verdad que ese libro lo amo. Ah, y Amor en tiempo de cólera. Verga, marico, ese libro es un súper criminal.
Bueno, primer invitado que recomienda la lectura.
Bien, sí, muchachos, sí. Porque no todo ¡boom! Es. Bueno, señores, ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias, gente de La Chivera. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos el próximo martes. Gracias a John Acosta por estar aquí.
Gracias a usted.
Back. Gracias a los muchachos. Vamos a hacer protocolo de televisión de darnos la mano. Nos vamos. Chaito.
No, antes... De verdad, marico, tenía burda de tiempo que no te veía. Y
oye,
me agradó burda. Me parece de pinga el trabajo que están haciendo.
Uh-huh. Gracias,
nada.
Gracias.
Man. Nada.
Gracias. Nada, con este abrazo sincero nos despedimos.
Gafo.
Listo. Ahora cierra con ese gafo así en seco. Ya.